Buenos días, hermanos. Vamos a abrir nuestra Biblia en el Evangelio de San Juan, en su capítulo 13. La palabra de Dios dice: antes de la fiesta de la Pascua, sabiendo Jesús que su hora había llegado para que pasase de este mundo al Padre, como había amado a los suyos que estaban en el mundo, los amó hasta el fin. Y cuando cenaban, como el diablo ya había puesto en el corazón de Judas Iscariote, hijo de Simón, que le entregase, sabiendo Jesús que el Padre le había dado todas las cosas en las manos y que había salido de Dios y a Dios iba, se levantó de la cena y se quitó su manto y tomando una toalla se la ciñó. Luego puso agua en un lebrillo y comenzó a lavar los pies de los discípulos y a enjugarlos con la toalla con que estaba ceñido. Entonces vino a Simón Pedro y Pedro le dijo: Señor, ¿tú me lavas los pies? Respondió Jesús y le dijo: lo que yo hago, tú no lo comprendes ahora, mas lo entenderás después. Pedro le dijo: no me lavarás los pies jamás. Jesús le respondió: si no te lavare, no tendrás parte conmigo. Le dijo Simón Pedro: Señor, no solo mis pies, sino también las manos y la cabeza. Jesús le dijo: el que está lavado no necesita sino lavarse los pies, pues está todo limpio, y vosotros limpios estáis, aunque no todos. Porque sabía quién le iba a entregar, por eso dijo: no estáis limpios todos. Así que después que les hubo lavado los pies, tomó su manto, volvió a la mesa y les dijo: sabéis lo que os he hecho. Vosotros me llamáis maestro y señor, y decís bien porque lo soy. Pues si yo, el señor y el maestro, he lavado vuestros pies, vosotros también debéis lavaros los pies los unos a los otros. Porque ejemplo os he dado, para que como yo os he hecho, vosotros también hagáis. De cierto os digo, el siervo no es mayor que su señor, ni el enviado es mayor que el que le envió. Si sabéis estas cosas, bienaventurados seréis si las hiciereis. No hablo de todos vosotros. Yo sé a quienes he elegido, mas para que se cumpla la Escritura, el que come pan conmigo levantó contra mí su calcañar. Desde ahora os lo digo antes que suceda, para que cuando suceda creáis que yo soy. De cierto os digo, el que recibe al que yo enviare, me recibe a mí, y el que me recibe a mí, recibe al que me envió. Habiendo dicho Jesús esto, se conmovió en espíritu, y declaró y dijo: de cierto os digo, que uno de vosotros me va a entregar. Entonces los discípulos se miraban unos a otros, dudando de quién hablaba. Y uno de sus discípulos, al cual Jesús amaba, estaba recostado al lado de Jesús. A este pues hizo señas Simón Pedro, para que preguntase quién era aquel de quien hablaba. Él entonces, recostado cerca del pecho de Jesús, le dijo: Señor, ¿quién es? Respondió Jesús: a quien yo diere el pan mojado, aquel es. Y mojando el pan, lo dio a Judas Iscariote, hijo de Simón. Y después del bocado, Satanás entró en él. Entonces Jesús le dijo: lo que vas a hacer, hazlo más pronto. Pero ninguno de los que estaban a la mesa entendió por qué le dijo esto. Porque algunos pensaban, puesto que Judas tenía la bolsa, que Jesús le decía: compra lo que necesitamos para la fiesta, o que diese algo a los pobres. Cuando él, pues, hubo tomado el bocado, luego salió y era ya de noche. Entonces, cuando hubo salido, dijo Jesús: ahora es glorificado el Hijo del Hombre, y Dios es glorificado en él. Sí, Dios es glorificado en él. Dios también le glorificará en sí mismo y enseguida le glorificará. Hijitos, aún estaré con vosotros un poco. ¿Me buscaréis? Pero como dije a los judíos, así os digo ahora a vosotros. A donde yo voy, vosotros no podéis ir. Un mandamiento nuevo os doy, que os améis unos a otros como yo os he amado, que también os améis unos a otros. En esto conocerán todos que sois mis discípulos, si tuviereis amor los unos con los otros. Le dijo Simón Pedro, Señor, ¿a dónde vas? Jesús le respondió, a donde yo voy, no me puedes seguir ahora, mas me seguirás después. Le dijo Pedro, Señor, ¿por qué no te puedo seguir ahora? Mi vida pondré por ti. Jesús le respondió, ¿tu vida pondrás por mí? De cierto te digo, no cantará el gallo sin que me hayas negado tres veces. Vamos a meditar los versículos 18 y 19. Dice, no hablo de todos vosotros. Yo sé a quienes he elegido, mas para que se cumpla la Escritura, el que come pan conmigo levantó contra mí su calcañar. Desde ahora os lo digo antes que suceda, para que cuando suceda creáis que yo soy. El tema es palabras reveladoras. Jesús está hablando con sus discípulos y está revelando el carácter de su reino, está revelándose como el siervo del Señor. Y en esos versículos que vamos a meditar, Él está hablando palabras que revelan acerca de los suyos, palabras que revelan acerca de su persona. La palabra que ha sido dada es la revelación de Dios. Dios se ha revelado, Dios ha hablado, dice la Escritura, de muchas formas y de muchas maneras, dice, en otro tiempo a los padres por los profetas y en estos postreros días por el Hijo. Dios se revela en la creación, pero Dios se revela en la palabra escrita, revelada a través de los profetas, a través de los santos varones inspirados por el Espíritu, pero Él se revela en el Señor Jesucristo, que es la palabra viviente. Cuando empieza este Evangelio, empieza, en el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Dice, y aquel Verbo se hizo carne, y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Y el Señor está ahora revelando algunos asuntos importantes con respecto a Él mismo y a los suyos. Y tres cosas por lo menos nos deja claro el pasaje. La primera declaración de Jesús, estas palabras reveladoras, es no hablo de todos vosotros. Y ahí el Señor está dejando claro de quiénes realmente Él está hablando. No hablo de todos vosotros, y se está refiriendo a lo que ha dicho anteriormente. Después el Señor dice, yo sé a quienes he elegido. Y por último, el Señor dice que su palabra se cumple. Y cuando el Señor dice, no hablo de todos vosotros, recuerde que antes el Señor Jesucristo ha dicho, ustedes me llaman Maestro y Señor, y dicen bien, porque lo soy. Y después el Señor ha lavado los pies a los discípulos, se ha dado el diálogo ahí intenso entre Pedro y el Señor Jesucristo. El Señor Jesucristo ha dejado asuntos muy claros con respecto a la naturaleza de su carácter de siervo. Ha dejado aspectos claros con respecto a que no son cuestiones externas, sino es la obra que el siervo del Señor hace en el corazón de los suyos. Y el Señor está diciendo, no hablo de todos vosotros. Y esa palabra sigue siendo vigente. Y dice el Señor, acercándose ya a estos versículos, dice: el siervo no es mayor que su señor, ni el enviado es mayor que el que le envió. Y si el Señor está diciendo, no hablo de todos vosotros, pero nosotros entendemos que en el contexto de ese momento, pues específicamente estaba haciendo distinción entre los 11 apóstoles y Judas Iscariote, y el Señor ha hecho énfasis varias ocasiones al respecto, pero en un sentido más amplio, el Señor está, su palabra es eterna y su palabra es de aplicación diaria, continua, constante. Su palabra era vigente en aquel aposento donde estaban celebrando la cena, como sigue siendo vigente hoy, en este lugar, en este momento. Y el Señor está diciendo, ¿de quiénes habla? No hablo de todos vosotros, pero hablo de mis siervos. El siervo no es mayor que su señor. El Señor está diciendo, estoy hablando de aquellos a los cuales he enviado. El Señor está diciendo, estoy hablando a aquellos que son bienaventurados. No solo a aquellos que pueden hacer cosas externas en apariencia de estar obedeciendo a Dios, sino a aquellos que en verdad el Señor ha hecho una obra interna en sus corazones. Porque podemos mirar la Escritura y saber que el Señor está hablando a sus siervos, a los que Él ha enviado, está hablando a aquellos que Él ha hecho ser bienaventurados, porque Él ha querido darse a conocer a ellos, porque el Padre les ha revelado al Señor Jesucristo. Está hablando a personas que a pesar de que tienen sus momentos de incredulidad, como el apóstol Pedro, que en este mismo momento está, como muchas veces nos encontramos, confiando en su carne, siendo orgulloso y mostrando aún el residuo del pecado en su corazón, pero el Señor le está hablando porque el Señor lo ha elegido a él y el Señor está haciendo una obra en su corazón y el Señor está hablando a ellos en forma clara, porque Él les ha hecho bienaventurados. Está hablando a ese Pedro que, aunque impulsivo, pues el Señor le ha mostrado que Cristo es el Hijo del Dios viviente. Y el Señor Jesucristo mismo ha dicho, bienaventurado eres, porque esto no te lo ha revelado carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Le está hablando a Felipe que pues Dios ha sembrado ya fe en su corazón, sin embargo, no hay todavía una claridad, como muchas veces pues nosotros entramos en momentos de incredulidad y de falta de claridad. A un Felipe que después va a decirle, muéstranos al Padre y nos basta. Y Jesús le dice, pues hace tanto tiempo que estoy contigo y no me has visto. ¿Sabe? Está hablando a personas como nosotros, que Él ha escogido y Él los ha hecho ser distintos por su gracia y por su misericordia. Está hablando a personas que caemos en momentos de incredulidad, de desesperación, de orgullo, que perdemos la perspectiva correcta, pero que la diferencia lo hace no quiénes somos en nosotros mismos, sino quién nos ha hecho ser, porque nos ha elegido en Cristo, por el puro afecto de su voluntad para la alabanza de la gloria de su gracia, y porque la diferencia nos deja claro que somos lo mismo que los demás, pero que Dios, que es rico en misericordia, por el gran amor con que nos amó, nos ha dado vida juntamente con Cristo. Y sabe, no habla de todos, pero está hablando de aquellos que Él ha elegido, de aquellos que son distintos de Judas, no porque lo merecen ser, todos merecemos exactamente terminar como Judas. La diferencia es que Dios tiene misericordia del que tiene misericordia. La diferencia es que Él es rico en misericordia. Y Dios, el Señor Jesucristo, está hablando y está ayudándoles a mirar su necesidad de dependencia, ayudándoles a mirar la necesidad de confiar en el Señor Jesucristo y no en su propia carne, en sus propias habilidades. Y el Señor Jesucristo está hablando a un Tomás que aún está en sus batallas con la incredulidad y que al final el Señor Jesucristo misericordiosamente abrirá sus ojos y el Señor le dirá, porque me has visto, Tomás, creíste. Bienaventurados los que no vieron y creyeron. ¿Y cuántas veces somos así, como Felipe, como Pedro? En realidad no somos nada distinto de ellos. Y lo único que hace a Pedro, a Felipe, a Tomás y a los elegidos distinto que Judas es la misericordia de Dios. Dice después el Señor Jesucristo: yo sé a quienes he elegido. No hablo a todos vosotros. Yo sé a quienes he elegido. Aquí el Señor deja muy claro algo. Bueno, Él sabe a quienes ha elegido. Y en esa misma frase está implícita la razón, y la razón es porque Él mismo los ha elegido. O sea, Él sabe a quienes ha elegido porque Él ha hecho ese acto soberano de elección. Él nos escogió en Cristo desde antes de la fundación del mundo. La divina Trinidad obró desde la eternidad en un plan perfecto y nos eligió en Cristo para la alabanza de la gloria de su gracia. El Señor Jesucristo dice: no me elegisteis vosotros a mí, sino yo os elegí a vosotros, y os he puesto para que vayáis y llevéis fruto, y vuestro fruto permanezca, para que todo lo que pidiereis al Padre en mi nombre, Él os lo dé. No me elegisteis vosotros a mí. Yo, dice, sé a quienes he elegido. Y nuevamente es motivo de gozo en nuestro corazón el poder saber que Él es quien nos eligió. Si Él no nos hubiera elegido, hubiéramos elegido de acuerdo a nuestra naturaleza. Y hubiéramos elegido todo aquello que es como 30 piezas de plata. Hubiéramos elegido y sería nuestro tesoro, lo que en su momento fue tesoro para Pablo. Todo aquello que cuando Dios le mostró las abundantes riquezas de su gracia, entonces él empezó a mirar todo como basura, como estiércol, con tal de ganar a Cristo Jesús. Pero sabe, es de gozo nuestro corazón el poder recordar que es porque Él nos eligió, es porque Él nos amó. Nosotros le amamos a Él porque Él nos amó primero. Nosotros estamos en Él porque Él nos eligió, y Él sabe a quiénes eligió porque Él nos eligió. Y gracias a Dios que es así, porque terminaríamos todos exactamente como Judas. Aún esos momentos de lucha en el corazón de Pedro, esos momentos de negar al Señor Jesucristo, fue porque, pues en un sentido, estaba amando las cosas que no tienen ni un punto de comparación con Cristo Jesús. Estaba amando la aprobación de la gente, estaba asustado por lo que la gente le pudiera hacer. ¿Sabe cuántos momentos tenemos también nosotros en nuestra vida, así como Pedro, así como Felipe, así como cada uno de ellos que son tan humanos como nosotros, pero que la diferencia es la obra del Señor Jesucristo? La diferencia es la elección del Señor Jesucristo. Ellos fueron elegidos y llevaron fruto. El Señor Jesucristo sabía algo con toda claridad y se lo dijo al apóstol Pedro. Dice Pedro: mi vida voy a poner por ti. Y el Señor le dice: mi vida, tu vida pondrás por mí. Pero el Señor le dice algo: a donde yo voy no me puedes seguir ahora. Pero el Señor garantiza en su persona, no en la de Pedro: no me puedes seguir ahora, pero me seguirás después. Y efectivamente, por la obra del Señor Jesucristo, a pesar de que en ese momento, pues, y yo creo que en todo momento, si miramos a Pedro, pues, siendo Pedro, pues, si dependiera de Pedro, no se hubiera hecho eso. Pero, ¿sabe? Se hizo porque todo dependió del Señor Jesucristo. ¿Sabe? Si fuera solo dependiendo de Pedro, Pedro hubiera seguido teniendo miedo a la criada del sacerdote. Pero, ¿sabe qué? Es la obra del Evangelio. Es la obra de la gracia y la misericordia de Dios. Es la obra que el Señor ha decidido hacer en la obra en la vida de sus elegidos. Dice el apóstol Pablo estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Y sabe, esa buena obra inició cuando Él nos eligió en Cristo, desde antes de la fundación del mundo. Y la garantía de que llegará a su fin, pues descansa en la misma persona y obra del Señor Jesucristo. No es el mérito de Pedro, el que él efectivamente siguió al Señor Jesucristo después. Él murió mártir por causa del Evangelio. Murió ya no asustado por una sirvienta. Él pudo decir, juzguen qué es lo que hay que hacer, si es necesario obedecer a los hombres antes que a Dios. Él sabe, no hay mucho parecido entre aquel que temblaba ante la sirvienta, aquel que se podía parar por la gracia de Dios y por la obra de Jesucristo en su corazón, por el conocimiento creciente de la persona del Señor Jesucristo. Y el Señor Jesucristo está hablando aquí palabras reveladoras acerca de Él mismo, acerca de los suyos. Dice, también la Escritura dice, el Señor Jesucristo hablando, antes les había dicho, cuando habló del buen pastor, y haciendo alusión a lo que está diciendo, yo sé a quiénes he elegido. Y bueno, Él sabe a quiénes ha elegido porque Él es el buen pastor. Y aquellos que Él ha elegido y sabe que los ha elegido es porque son sus ovejas. Y Él ha dicho, yo soy el buen pastor su vida da por las ovejas. Y en versículo 14 del capítulo 10 dice, yo soy el buen pastor y conozco mis ovejas y las mías me conocen. Qué bendición de poder por la gracia de Dios decir que el Señor Jesucristo es mi pastor y poder escuchar a su voz que dice, yo sé a quién he elegido y Él sabe a quién ha elegido. Sabe, es importante el poder escuchar cuando estamos, era importante en ese momento, en ese lugar, con las personas que estaban, escuchar al Señor Jesús, y es importante y es confortable. Yo creo que esas declaraciones del Señor Jesucristo, aunque quizá no eran del todo claras para los discípulos, pero eran confortantes a su corazón. A la vez que eran también un llamado que hacía cada vez más y más responsable a Judas. Porque es una realidad el hecho de la elección soberana de Dios, como también es una realidad la responsabilidad humana. Y el Señor Jesucristo estaba haciendo énfasis cada vez en la necesidad de ser limpiado, en la necesidad del hombre. Y sabe, hacía que Él obraba para que en sus ovejas creciera la necesidad de Él. Y sabe, aquel que fue dejado a su naturaleza, lo que sucedía con el Señor atrae el corazón de su pueblo, y es el mismo medio ante el cual el que es dejado a su naturaleza, pues endurece su corazón. Recuerde que cuando pensamos, por ejemplo, en el caso de Faraón, ¿qué estaba haciendo el Señor cada vez que Moisés le mostraba una señal, mostrándole su gloria? ¿Sabe? Cuando pasaba el susto, Él respondía de acuerdo a su naturaleza, y eso hacía endurecer cada vez más su corazón. ¿Sabe? Cuando Dios despliega su gloria y aquellos que Él ha elegido caen postrados y admirados. Lo podemos ver en Job, que Dios va desplegando su gloria y Él se da cuenta de lo mismo que Dios le muestra a Pablo, de que la justicia propia no sirve. Y Él termina humillado diciendo, de oídas te había oído, ahora mis ojos te ven, por tanto me aborrezco y me arrepiento. El apóstol Pablo cae ante el Señor Jesucristo y ve su gloria y empieza a ver que la justicia propia es basura y Él no quiere otra justicia que no sea la del Señor Jesucristo. Y sabe, aquí el Señor está haciendo lo mismo. Está mostrando su gloria y los suyos están siendo confortados, están siendo alentados. Y aquel que es dejado a actuar de acuerdo a su naturaleza endurece más su corazón. Dice también la Escritura, pero el fundamento de Dios está firme, teniendo este sello. Conoce el Señor a los que son suyos, y apártese de iniquidad todo aquel que invoca el nombre de Cristo. Conoce el Señor a los que son suyos. Y pudiéramos pensar en esa frase del Señor Jesucristo que alienta nuestro corazón en tantos lugares en la Escritura, como cuando dice, porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo. Y todo eso alienta nuestro corazón y nos recuerda, en medio de las dificultades de la vida que muchas veces oscurecen nuestro pensamiento, poder recordar otra vez y escuchar, no, yo sé a quienes he elegido. Poder escuchar otra vez, no me elegisteis vosotros a mí, sino que yo les elegí a vosotros. Y poder reflexionar en el hecho de agradecer a Dios porque en verdad que si Él no nos hubiera elegido, nunca le habríamos elegido a Él. Siempre me gusta recordar en el ejemplo del león. Si nosotros tuviéramos un león aquí y sacáramos muchas verduras de las más bonitas que pudiéramos imaginar en una canasta, y sacáramos también una canasta de carne, pues sencillamente si soltáramos al león, él elegiría de acuerdo a su naturaleza. Y su naturaleza es que él no va a elegir las verduras y las frutas por atractivo que pueda parecer. Y sabe, ese es el caso de aquel que es dejado. Judas eligió de acuerdo a su naturaleza. Y sabe, los otros 11 eligieron contrario a la naturaleza caída. Eligieron de acuerdo a la nueva naturaleza que por misericordia Cristo les había dado. Eligieron a Cristo porque Él les había hecho nacer por la palabra de verdad. Eligieron a Cristo porque Dios es rico en misericordia. Y eligieron a Cristo porque Él les eligió. Al final es, no me elegisteis vosotros a mí. Yo les elegí a vosotros. El Señor Jesús dice después, mas para que se cumpla la Escritura, el que come pan conmigo levantó contra mí su calcañar. Desde ahora os lo digo antes que suceda, para que cuando suceda creáis que yo soy. Y lo siguiente que está revelando el Señor Jesucristo aquí es, mi palabra se cumple. ¿Sabes? La Escritura había dicho ahí en el Salmo Mesiánico, en el profeta Isaías, se habían descrito, cuando uno lee pasajes de Isaías, pareciera que Isaías estaba mirando lo que sucedió allá en el Calvario. Sin embargo, pues él vivió 500 años antes de que ocurriera. Y sabes, dice la Escritura en San Juan, dice que lo que dijo Isaías lo dijo cuando vio la gloria de Cristo. ¿Sabes? La más grande expresión de la gloria de Cristo fue justamente cuando Él fue obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Y su palabra se cumple. El Salmo, cuando dice el que comió pan conmigo, dice, levantó contra mí su calcañar, el Salmo 41:9, pues, ¿es palabra de quién? Pues es palabra de Dios, es palabra del Señor Jesucristo. Es su palabra que se cumple, y el Señor está diciendo ahí que su palabra se cumple. Y específicamente está hablando de lo que está a punto de ocurrir con Judas Iscariote. No obstante, hay lecciones muy importantes, hay palabra y verdad de Dios muy importante de prestar atención. Y el Señor Jesucristo, al decir, el que come pan conmigo, levantó contra mí su calcañar. Una de las cosas que nos comunica de mucha importancia es, la apariencia externa no está oculta de su vista. La apariencia externa no está oculta de su vista. ¿Sabe? Comer el pan era símbolo de amistad. El Salmo 41 dice, no fue un extraño, sino mi íntimo, mi familiar. ¿Sabe? Externamente Judas mostraba, pues, tener comunión con el Señor Jesucristo. Pero era algo simplemente externo. Y ese pasaje, enfatizando que su palabra se cumple, y es porque Él es el principio, Él es el fin, porque Él es el que ha diseñado todo lo que ocurre, porque Él es el soberano, porque su plan se está llevando a cabo y su palabra se cumple. Pero en específico nos llama la atención al hecho de que Él dice, la escritura de Él mismo dice que el Señor no mira lo que está delante de sus ojos, como el hombre. El hombre mira solo lo que está delante de sus ojos, pero Dios mira el corazón. Recuerde que Elí estaba apurado para, Samuel estaba apurado para ungir, y iba a ungir al primer hijo de Isaí, pero el Señor le dijo, no mires a lo hermoso de su apariencia, en lo grande de su estatura, porque yo lo desecho. Porque Dios no mira lo que mira el hombre, pues el hombre mira lo que está delante de sus ojos, pero Dios mira el corazón. Y sabe, los discípulos no captaban bien que lo de Judas era una actuación, que lo de Judas era una apariencia. Aún el apóstol Juan dice que pues, no entendían lo que Jesús estaba diciendo. Ellos pensaban que Jesús estaba encargando hacer comprar algo para la fiesta. O sea, quiere decir que él sabía muy bien guardar las apariencias. Pero el Señor está revelando allí que su palabra se cumple en el sentido, en todo el sentido amplio de la palabra. ¿Sabe? Alguien cercano le iba a traicionar. Pero también habla en el sentido de que Dios conoce el corazón, de que Dios conoce lo más profundo del corazón, de que ante el Señor no se puede, podemos engañar a las personas, a nosotros mismos, pero nunca al Señor. Y recordando que su palabra dice respecto del corazón, engañoso y perverso es el corazón del hombre más que todas las cosas. Y Él es el conocedor de corazones. Dice, ¿quién lo conocerá? Dice, yo Jehová, que juzgo la mente y el corazón. La otra cosa que el Señor está diciendo allí es, el Señor ha dicho, vosotros me llamáis maestro y Señor y decís bien porque lo soy. Y el Señor está diciendo ahí, justo en el contexto de las cuestiones de apariencia externa, confirmando lo que en otro lugar ha dicho, no todo el que me dice, Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Está diciendo, el Señor está diciendo ahí también, no importa si recibes algún beneficio externo, ¿sabe? En realidad toda la humanidad está siendo beneficiada externamente porque Dios es en gran manera bueno. Dios, la gente recibe beneficios. ¿Sabe? Judas había recibido un beneficio ya, Jesús le lavó sus pies. Pero ¿sabe qué era? Ese lavamiento era algo externo, que era símbolo de algo interno. Y Jesús lo ha explicado y ha dicho, el que está limpio no necesita lavarse sino los pies. Y ha dicho claramente, y vosotros limpios estáis, y vuelve a conectar con lo que ha dicho acá, no hablo de todos vosotros. Y dice, limpios estáis, aunque no todos. Y dice, porque Él sabía quién le iba a entregar. Él sabía de Judas que en verdad no estaba limpio, aunque podía tener toda una actuación que podía dejar impresionado a cualquiera, al punto de que siempre fue algo intrigante para los discípulos y hasta el final no entendían bien qué es lo que estaba pasando con Judas. ¿Sabe? El Señor... Y al final la referencia es directa y clara. No importa si comes pan con él. No importa si comes pan con él. De hecho, es aún más peligroso cuando pensamos, ciertamente el comer pan con él no era parte de lo que es en sí mismo la cena del Señor, eso fue establecido hasta que él se salió y se fue afuera. Pero sabe, el llamado fuerte de la atención a tener cuidado con las cuestiones de pensar que es cumplir con ciertas cosas externas. Sabe, el Señor, su palabra se cumple. Y en todo tiempo habrá personas como Judas, en todo lugar. El Señor le dijo a sus discípulos, ellos le dijeron, hacer la distinción entre la cizaña y el trigo. Y Él les dijo que no, porque no sea que tratando de arrancar la cizaña arrancaran el trigo. Pero ¿sabe qué? El llamado constante a poder no confiar, sino solamente en la obra del Señor Jesucristo. Porque ¿sabe? Si pensamos ya en el hecho de comer pan y en el hecho de comer la cena del Señor, entonces aún ahí hay un verdadero peligro, que es el que come y bebe indignamente. ¿Sabe? Beber y comer indignamente es venir y comer pensando que vas a recibir algún beneficio espiritual. Venir, en lugar de hacerlo como una celebración por lo que Él ya ha hecho internamente en tu corazón, de poder conmemorar, alguien ha dicho que ese es como una representación del Evangelio. Dice, el pan es su cuerpo que por vosotros es partido. Y sabe, si no has comprendido que lo único que puede hacerte aceptable es ese sacrificio de su cuerpo que es molido por nuestros pecados, de poder confiar en su obra salvadora y venir y conmemorar eso, sino venir pensando que hay algún beneficio espiritual de salvación en el hecho de una participación, eso es hacerlo indignamente. Eso es no discernir el cuerpo y la sangre del Señor Jesucristo. ¿Sabe? Cuando participamos de la cena, pues el pan es pan y el vino es vino, que representan el cuerpo de Cristo y la sangre de Cristo. Y no como algunas personas creen que están comiendo en verdad el cuerpo de Cristo y bebiendo su sangre, que es totalmente contrario a la Escritura. ¿Sabe? Son símbolos y la iglesia celebra en obediencia. ¿Sabe? No, que Dios guarde a quienes escuchan, que Dios nos lleve al examen de poder pensar y reflexionar. Siempre la Escritura nos llama a examinarnos si estamos en la fe. Y sabe, nos llama a que haya en nuestra vida momentos de incredulidad y volver al Señor Jesucristo y confiar plenamente, única y exclusivamente en lo que Cristo ha hecho y hacer sus ordenanzas en obediencia, porque Él ya ha hecho algo en nuestro corazón, y no esperar que a través de las cosas externas suceda algo en nuestro corazón. ¿Sabe? En última instancia, el Señor está revelando, sus palabras son reveladoras, y el Señor está haciendo énfasis en el punto principal e importante, el que puedas, dice, ¿qué es el propósito con la profecía cumplida? El propósito con la profecía cumplida es, dice, desde ahora os lo digo antes que suceda, para que cuando suceda creáis que yo soy. ¿Sabe? El punto del Señor Jesucristo es, el Señor Jesucristo ha amado a los suyos, dice, y como los amó hasta el fin. Y Él sigue mostrando su amor, y su amor está en el hecho de seguir haciendo énfasis en que veas quién es Él. ¿Sabe? Él está diciendo algo que va a ocurrir, porque ya está dicho en su palabra, Él lo ha dicho ya a través de sus profetas. Pero se los está recordando en ese momento, con el propósito de confirmar su fe en un asunto de vital importancia, de que el Señor Jesucristo es el gran yo soy, de que el Señor Jesucristo es el Señor de la historia, el Señor de la salvación, el Señor de todo lo que hay, de que el Señor Jesucristo es Dios que tomó forma humana. No es un hombre que está pretendiendo ser Dios, como sus enemigos interpretan, sino es Dios que se despojó de su trono, de su gloria, que tomó forma de hombre, que se hizo obediente hasta la muerte y muerte de cruz, y que toda su palabra se cumple. Y Él está haciendo énfasis porque eso es de vital importancia. Él está llamando vez tras vez a sus discípulos a que puedan ver quién es Él. ¿Sabe? Es el punto por el cual el Espíritu mismo ha guiado al apóstol Juan a escribir este Evangelio, de recordar constantemente que el punto importante es, todo esto se ha escrito para que sepas que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengas vida en su nombre. Todo esto no se ha escrito para que hagamos cada año una ceremonia e invitemos a algunos que vengan con su pie sucio y se lo lavemos aquí. Todo esto no se ha hecho para que sencillamente tratemos de cumplir con hacer alguna ceremonia de bautismo o alguna ceremonia de comer pan y beber vino. Todo esto se ha escrito, nada de eso tiene sentido si no queda claro que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y creyendo puedas tener vida en su nombre. ¿Sabe? Puede bautizarse muchas veces, puede comer mucho pan y mucho vino, pero si no ha creído que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, usted está perdido igual que Judas Iscariote. ¿Sabe? Se le lavaron sus pies. cenó con el Señor, no propiamente la cena de celebración, pero él andaba cerca, parecía íntimo, dice la Biblia, íntimo, el familiar. Y la Biblia es clara cuando dice, el que no es conmigo, contra mí es. Y sabe, no hay punto medio con respecto al Señor Jesucristo. Sabe, o estás en Cristo, o no estás en Cristo. Y sabe, el asunto es sumamente grave y solemne, porque o estás en Cristo y estás en paz con Dios, o no estás en Cristo y estás en serios problemas, porque fuera del Señor Jesucristo, Dios es fuego consumidor. ¿Sabe? A la gente le gusta pensar que Dios es amor, pero se le olvida que Dios es fuego consumidor. Y que la única manera de estar en paz con Dios es justificados, pues, por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Y ¿sabe? Todo esto nos hace recordar algo que ha ocurrido en este evangelio y que es en los primeros pasajes cuando el Señor Jesucristo se mostraba a las personas, estaba mostrando su gloriosa omnisciencia y omnipresencia. ¿Saben? Nos recuerda el Salmo 139 que habla acerca de cómo Él nos conoce, de cómo Él conoce todas las situaciones y las circunstancias. Quisiera concluir leyendo el Señor Jesucristo está concluyendo, revelando su gloriosa omnipresencia y omnisciencia para que cuando ocurra todo como Él lo ha dicho, nuestra fe se confirme. El Salmo 139 dice, oh Jehová, tú me has examinado y conocido, tú has conocido mi sentarme y mi levantarme. Has entendido desde lejos mis pensamientos. Has escudriñado mi andar y mi reposo. Y todos mis caminos te son conocidos. Pues aún no está la palabra en mi lengua. Y he aquí, oh Jehová, tú la sabes toda. Detrás y delante me rodeaste. Y sobre mí pusiste tu mano. Tal conocimiento es demasiado maravilloso para mí. Alto es, no lo puedo comprender. ¿A dónde miré de tu espíritu? ¿Y a dónde huiré de tu presencia? Si subiera a los cielos, allí estás tú. Si en el Seol hiciere mi estrado, he aquí, allí tú estás. Si tomare las alas del alba y habitar en el extremo del mar, aún allí me guiará tu mano y me asirá tu diestra. Si dijere ciertamente las tinieblas me encubrirán, aún la noche resplandecerá alrededor de mí. Aún las tinieblas no encubren de ti, y la noche resplandece como el día. Lo mismo te son las tinieblas que la luz, porque tú formaste mis entrañas, tú me hiciste en el vientre de mi madre. Te alabaré, porque formidables, maravillosas son tus obras. Estoy maravillado, y mi alma lo sabe muy bien. No fue encubierto de ti mi cuerpo, bien que en oculto fui formado y entretejido en lo más profundo de la tierra. Mi embrión vieron tus ojos, y en tu libro estaban escritas todas aquellas cosas que fueron luego formadas, sin faltar una de ellas. Cuán preciosos me son, oh Dios, tus pensamientos, cuán grande es la suma de ellos. Si los enumero, se multiplican más que la arena. Despierto y aún estoy contigo. De cierto, oh Dios, harás morir al impío. Apartaos pues de mí, hombres sanguinarios, porque blasfemias dicen ellos contra ti. Tus enemigos toman en vano tu nombre. No odio, oh Jehová, a los que te aborrecen y me enardezco contra tus enemigos. Los aborrezco por completo, los tengo por enemigos. Y los últimos versículos, examíname, oh Dios, y conoce mi corazón. Pruébame y conoce mis pensamientos, y ve si hay en mí camino de perversidad, y guíame en el camino eterno. ¿Sabe? Esta es la bendición de aquellos que estamos dentro de aquellos cuando dice, yo sé a quienes he elegido. Podemos estar extraviados, pero ¿sabe? El elegido de Dios va a tener una actitud de humildad, de poder decir, examíname, oh Dios, y conoce mi corazón, pruébame y conoce mis pensamientos, y ve si hay en mí camino de perversidad, y guíame en el camino eterno. Y sabe, el Señor fue fiel en hacer esto en el apóstol Pedro, y el Señor es fiel en hacerlo con nosotros. Este nos llama de la necesidad de volver constantemente al Señor Jesucristo, de clamar al Señor que frecuentemente nos muestre cuán equivocados estamos. Vivimos en un mundo lleno de mentiras, con un corazón lleno de deseos, y con facilidad de pronto estamos mostrando que somos en verdad ovejas, tontas y extraviadas. Pero que al poder mirar su maravillosa omnipresencia y omnisciencia, como Él está diciendo aquí, lo que va a suceder para que cuando suceda creas que yo soy, el clamor de nuestro corazón puede hacer terminar así como el salmista, maravillado, estoy maravillado, estoy maravillado de ti. ¿Sabes? Veo que eres tú el Cristo, que eres el Hijo del Dios viviente, y decir, examíname, oh Dios, y conoce mi corazón, pruébame y conoce mis pensamientos, ve si hay en mí camino de perversidad, y guíame el camino eterno. ¿Sabe? El camino de perversidad es cualquier camino que lleva a confiar en otra cosa que no sea Cristo Jesús y su obra completa. ¿Sabe? Es perverso poder creer que hay otra forma de poder llegar a Dios, de poder estar en paz con Dios, que no sea única y exclusivamente lo que Cristo ha hecho. Porque Él ha dicho, soy el camino, soy la verdad, soy la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. Y que el Señor nos ayude. ¿Sabe? No solo es que hallemos la paz con Dios, sino como creyentes disfrutar de la paz de Dios. ¿Cuántas veces estamos equivocando el camino? La necesidad de clamar y decir, examíname, oh Dios, y conoce mi corazón. Pruébame y conoce mis pensamientos. Tanto es así para nuestra salvación eterna como para el completo disfrute de lo que el Señor Jesucristo ha ganado para los suyos. Ven al Señor Jesucristo. Amén.